En la nueva estética del consumo, las clases que concentran las riquezas pasan a ser objetos de adoración, y los nuevos pobres son aquellos que son incapaces de acceder al consumo y a la novedad del sistema capitalista. Para alcanzar los placeres de una vida normal, se necesita dinero, y los pobres se encuentran ante un escenario de consumo rapaz y con la incapacidad de solventar los estándares del consumo. Nada calmará el dolor de la inferioridad evidente. Esta es una frase del sociólogo polaco Zygmunt Bauman, y que viene a cuento porque estos temas, los del consumo, son los que vamos a tratar hoy con Alejandro de Barbieri, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo andás,
Ale? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Un gusto.
Ale, Bauman agarra este problema, si quiere lo enfoca por el lado de las diferencias económicas. También podemos hablar de la influencia de la publicidad, por ejemplo, la creación de necesidades artificiales, como suele decirse, que hay que ver si son artificiales o no. Pero el tema del consumo desenfrenado, la necesidad de consumir, debe tener también otro tipo de explicaciones. ¿Por dónde encaramos este tema hoy?
Sí, yo creo que hay para los que siguen un poco esta columna y a veces me llaman y me preguntan qué libros, porque a veces uno los dice un poco al pasar y la vez pasada ya me preguntaron los que cité con respecto al de duelo, pero hoy creo que pueden ser dos. Uno de Viktor Frankl, que se llama Ante el vacío existencial, y el otro justamente de Bauman, que tú citas, Vidas de consumo. Y si alguien quiere todavía complementar un poco más, más que un libro, que pueda bichar un poco el blog de Facundo Ponce León, que lo hemos citado hace un mes más o menos cuando hablamos de Paul McCartney. Hace poco publicó algo parecido con el título de Consumirse, ¿no? Entonces es un tema que realmente preocupa a la humanidad, filósofos, psicólogos, médicos, humanistas en general, no sé, creo que toda la ciencia se está uniendo. Hay una palabrita nueva muy linda, Alejandro, que se llama consiliencia, que quiere decir el consenso de las ciencias, ¿no? Estamos llegando, por suerte, a una suerte de consenso universal de que si seguimos viviendo así como estamos viviendo, bueno, parecería que hay algunos problemas de la humanidad que lejos están de ser solucionados. Y parte de mi tarea aquí, un poco preventiva en estos minutos, es también ayudarnos a pensar psicológicamente cómo muchas veces, si yo reprimo ese vacío existencial, va a tener repercusiones en el otro, por lo tanto en la sociedad, por lo tanto en mi colectivo, en mi familia, por lo tanto en el mundo. O sea, hoy en día hay como una conciencia planetaria para tratar de ayudarnos entre todos a que nuestros hijos o nuestros nietos hereden un planeta sustentable donde se siga viendo, ¿verdad?, recursos para seguir alimentando y seguir viviendo, que parece que eso es lo que está en riesgo, ¿no? Lo que plantea Facundo, si vamos hilando un poquito más fino, plantea, en realidad nos recuerda de que dentro de un mes se va a hacer una conferencia en Río, ¿no?, sobre las medidas para el desarrollo sustentable del planeta. Ya hubo una conferencia en el año 92 que se llamó la Cumbre para la Tierra, y ahora viene una segunda instancia. Parecería ser que en esta conferencia se está bastante decididos a tratar de superar el tema de la revolución industrial, o sea, de cómo hacemos para fabricarnos la felicidad hoy en día, porque el consumo, la población mundial usa el 50% más de los recursos que la Tierra puede regenerar. Dicho de otra manera y más fácil, el planeta demora un año y medio en reponer los recursos que las personas consumen. O sea que, si seguimos, digamos, consumiendo de esa manera, la nave en la cual estamos navegando va a empezar a hacer agua, o ya está empezando a hacer agua y por ahí andan los síntomas, ¿no? Por eso ustedes recordarán también que citamos hace algún tiempo a un autor, a dos alemanes, que comentaban, y lo pueden googlear a alguien, dos profesionales alemanes que tienen un hijo chico que viven de la basura en Alemania, y creo que La Nación recogió esa noticia hace poco también. No solo viven de la basura, sino que le dan a sus vecinos. ¿Y esto por qué? Bueno, porque lo que se tira no es basura. O sea, lo que se tira son alimentos, y también Facundo ahí con mucha calidad lo expresa, ¿no? O sea, parecería ser inconcebible, ¿no?, que se tire el 30% de la comida del mundo y al mismo tiempo haya desnutrición. Lo que pasa es que todavía estamos con el complejo de Susanita, ¿no? Por eso todo el mundo queda allá lejos. Y nos olvidamos de que hace 2 años o 3 años, y esto es lo que quiero también transmitir hoy, hubo un tsunami en Japón. Y si vos le haces que la gente piense, dice, che, fue el año pasado o el otro, porque tenemos 5 minutos de YouTube para pensar. ¿Me explico? Claro. Ese es el psiquismo actual. ¿Tenés tiempo de ver una película? No. ¿Tenés un link en YouTube? Sí, está, pasame el link. está, 5 minutos. Y si el tráiler te engancha, entonces capaz que ves la película. O sea, como estamos con un mundo así adicto, ¿no? Adicto en el consumo de no solo de cosas o de comida, como dice ahí, sino también a veces de nuestro tiempo.
A lo inmediato.
Exacto, a lo inmediato, que es un poco lo que intenta también plantear Vargas Llosa en el libro La civilización del espectáculo. O sea, estamos, los gurises se educan para mirar. Y completando con lo de Bauman, él critica al Gran Hermano, dice, la realidad de los chiquilines que se criaron mandando SMS para los distintos reality show, se les vende a los gurises de que el Gran Hermano es la realidad. Entonces vos, ¿cómo crecen tus hijos o la mía que tiene 12? Crecen pensando que el mundo es, ¿cómo hago para que te echen a vos y no me miren a mí? Y todavía voto por mensaje de texto y me siento protagonista de eso. Entonces, ¿cómo no va a repetir esa escena después en su grupo de estudio, en su grupo de amigos? Porque la realidad es esta. Mirá, acá sobrevive el más fuerte. Vos hacés de cuenta que hay que echar a aquel y que a nosotros que no nos miren. Y el que sobrevive es el que excluye con más habilidad. Es un mundo bien psicopático, ¿no? Siguiendo con el tema del consumo, dice Bauman, y hay investigaciones que ya lo confirman, ¿no? En Estados Unidos para el 2030, y acá estoy citando el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, el 42% de los estadounidenses serán obesos en el 2030. Entonces, estamos frente a una realidad de consumo que no solo tiene connotaciones biológicas, me explico, por la obesidad, sino que también psicológica, porque todos, la persona es una unidad. Entonces, si yo vivo en forma adicta, después se verá reflejado. ¿Vos conocés, Ale, Bocas de Pasta Base cerca de tu casa?
Conozco.
¿Conoces?
Sí, señor.
Yo sé dónde hay una.
Ajá.
¿Y sé dónde? ¿Sabes dónde hay una?
A ver.
En tu casa hay una. En la casa de nuestro amigo operador hay una. En la casa de nuestra productora hay una Boca de Pasta Base.
¿Cómo es
eso? En cada casa hay una Boca de Pasta Base. Cada vez que el niño le dice al papá, estoy aburrido, dame algo de comer, le está vendiendo pasta base. Cada vez que le dice estoy aburrido y el papá le pone una pantalla de televisor, le está vendiendo pasta base. Cada vez que el nene le dice estoy aburrido y le dice salí a jugar por 2 horas, aburrite solo, le está cerrando la boca de pasta base. Cada vez que el niño le dice no sé qué hacer, estoy aburrido, y le dice vamos a jugar un partido de fútbol, está cerrando la boca de pasta base. Cerramos la boca de pasta base en casa primero. Si logramos, porque si no seguimos con el complejo Susanita, que lo que pasó el pisero donde fue, 8 de octubre y Garibaldi, ah, qué bueno que yo estoy acá en Punta Carreta, viste, eso es el mundo ya lejos.
Cerramos con el fortalecimiento de los vínculos, con la comunicación.
Exactamente, es un factor preventivo más, no quiere decir que sea el único y que resuelva todo, pero para lograr, entre comillas, generar situaciones preventivas, tenemos que tener una actitud optimista que nos ayude a enfrentar la realidad y no quedarnos con la pasividad de la sociedad del espectáculo, donde la pasta base es afuera y yo no puedo hacer nada. Yo puedo hacer con mis gurises desde chico, cerrando la boca ahora. Entonces, cuando sea grande y vaya a los dos y un amigo le diga, che, fumate un porro conmigo, o vamos a seguir chupando cerveza hasta que terminemos desmayados, si no, mirá, yo ya no necesito eso para divertirme. Para que le pueda decir eso, el gurí se lo dijo porque él lo logró resolver en su casa antes. Como por lo menos con un factor preventivo más. Por supuesto que hay gente que educó con todos los valores y con recursos familiares. Igual la vida afuera también tiene sus vicisitudes, no quiere decir que sea lo único. Pero creo que intento en estos minutos transmitir cómo superar esa vida de consumo donde hasta el otro persona pasa a ser un bien de consumo. Entonces el objetivo es saltar al otro para yo lograr mi felicidad. Empacho no es felicidad y la gente está empachada. Ese gurí que está en la foto ahí del que lo puso en El Espectador, en el portal, la investigación del 42% de obesidad, ese gurí está empachado. Lo que precisan nuestros gurises para ser educados hoy es caminar, es estar insatisfechos, no llenarlos, porque si vos estás lleno no te entra nada nuevo. Precisa que un profe te diga que la felicidad está al final del camino. Entonces, si está al final del camino, vos vas a tener al alumno ahí motivado todo el año para aprender.
Ale, muchísimas gracias por estos minutos. Está interesante el tema. Quedan, como siempre, ¿no? Porque los minutos son escasos en esta columna. Quedan aristas. Está todo este tema del lleno versus el vacío, ¿no? Porque, por un lado, como bien decís, claro, el empacho no es felicidad, pero por otro lado también parecería que
Ale,
esa búsqueda de consumo desenfrenado marca cierto vacío también, que se intenta llenar artificialmente.
Exactamente, pero ese vacío es el que te permite caminar. Para los que estuvieron en la conferencia del optimismo del otro día, recordaban que yo les dije una frase muy fuerte. ¿Cuándo es más feliz tu perro, si tenés un perro? ¿Cuando le estás por dar de comer o cuando le das de comer?
Cuando
le estás por dar de comer. ¿Qué hacen los gurises hoy en el liceo? ¿Qué materias tienen? ¿Qué hacen los profes? Les dan de comer. Vos tenés un alumno así motivado que dice, cae mañana, profe, cae mañana, cuando tu clase es estar por darle de comer. ¿Me explico? No cuando le das de comer. Entonces el gurí está empachado de ahí. Y un gurí empachado no aprende porque está lleno. Entonces tenemos que asumir, saber que la falta te permite seguir caminando.